Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 19 de diciembre, Día Internacional de la Cultura Emo, Día del Danzón Cubano y Día Mundial del Telescopio.
Sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran...
Es también el día en que no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de felicitar a los Anastasios, a los Nemesios, a los Urbanos y a las Evas, que son los que hoy celebran su santo. Y son muchas las personas que van a coger un avión de cara al fin de año. Pues eso es lo que les va a pasar a muchos aspirantes a viajeros si los trabajadores de Iberia Airport Service, la filial de la compañía Iberia, que presta servicio en tierra para el traslado de pasajeros, la carga y la recogida de equipajes, mantiene la huelga convocada para los últimos días de diciembre y los primeros de enero. Una huelga que afectará a quienes viajen con esta aerolínea, con Iberia, pero también a los que tengan previsto hacerlo, atención, con British Airways, con Level, con Vueling, con Aer Lingus y Aer Nostrum, entre otras. Así que vamos a enterarnos qué derechos tienen quienes se vean afectados por este paro. Pues así, de maravillas, como hacen el roscón de Reyes en Umico Bakery, tanto que han conseguido el título de mejor roscón artesano de Madrid. Hablaremos con sus responsables, con los de Umico Bakery, a ver si conseguimos sacarles la receta. Y tan típico de estos días, de estas próximas fiestas, como el roscón de Reyes, son los regalos.
Madre mía, cada vez que hay que hacer un regalo, que estamos todo el rato ahí, un run run, un bucle, unas preguntas, ¿cuánto me gasto? ¿Qué le gustará? ¿Tendrá ya de esto? Y ahí estamos, dale, con una preocupación que no descansa hasta que no sales del todo a 100.
Bueno, hoy nuestro experto en comunicación no verbal nos va a enseñar a diferenciar por los gestos de quienes lo reciben qué regalos de los que hacemos gustan y cuáles pues no gustan tanto y son fallidos. Además, Pedro Martín nos va a poner las pilas sobre los trabajos que tenemos que hacer con nuestras plantas antes de que se acabe el año. Nos pasaremos por el Belén Acuático del Zoo Aquarium de Madrid y nos engancharemos en serie con Clara Esteban. Nada, que si nos va el año de las manos, hay que recordar cosas que sucedieron años anteriores, pero en esta misma fecha, Nieves.
Y que nos llevan a 1997, cuando aquel 19 de diciembre se estrenó Titanic.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Escrita y dirigida por el director James Cameron, la película sobre el hundimiento del mítico transatlántico en 1912 está protagonizada por Kate Winslet en el papel de Rose y Leonardo DiCaprio como Jack, dando vida a una de las parejas más románticas del cine. Curiosidades. El director realizó 12 inmersiones en la zona donde permanecen los restos del buque. Para garantizar la seguridad de los dobles, todas las columnas y pilares del barco estaban hechos de goma espuma. Las escenas posteriores al hundimiento fueron rodadas en un tanque con más de 1 millón de litros de agua, y para dar realismo a los cuerpos congelados, los maquilladores aplicaron unos polvos especiales que se cristalizaban cuando entraban en contacto con el agua. Es una de las pelis más taquilleras de la historia y de las más oscarizadas. Consiguió 11 estatuillas de 14 a las que aspiraba, y pese al éxito, DiCaprio no estuvo ni siquiera nominado. Uno de los Oscars se lo llevó, por cierto, la banda sonora, cuyo tema principal es este de Celine Dion. Hablando de música, hace 21 años la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad la partitura original de la Novena Sinfonía de Beethoven.
Cuando estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras.
Y esta es la voz de Carlos Marín, cantante lírico y productor musical, miembro del cuarteto de fusión de ópera y pop Il Divo, que falleció hace hoy 2 años por COVID a los 53 años. Niño prodigio, a los 8 ya había grabado su primer disco, dedicando toda su vida desde entonces por entero a la música, interpretando papeles en musicales como Los Miserables o actuando de barítono en óperas como La Traviata.
Bueno, pues unos se van y otros llegan. Llegan los que nacieron el día 19 de diciembre, entre los cuales destacamos hoy Belén.
Pues mira, alguien que admitió que la música le devolvió la vida en diferentes momentos de su historia. Hablamos de La Voz de París, hablamos del Pequeño Gorrión. Edith Piaf, que escribe esta canción en plena ocupación nazi de París, desafiando a la guerra y a los invasores. Dicen que nunca dejó de cantar, que le daba a sus temas un doble sentido en ese tiempo y que ayudó a muchos artistas judíos para que pudieran esconderse o escapar. Era para ese tiempo una artista ya reconocida, lejos, que daban, bueno, pues aquellos momentos en los que había tenido que cantar en la calle a cambio de unas monedas. En la calle también nació, literalmente. El padre abandonaba a su madre en el momento del parto y al salir en busca de ayuda acabó pariendo sola bajo la luz de un farol. De casa en casa, de familiar en familiar, criada incluso por prostitutas, su vida no fue fácil, la de Edith, pero a los 14 años decidió emprender su vida en solitario. Sabía que tenía talento y se fue a probar suerte a los cabarets de los suburbios parisinos. Y llegó el primer disco, los éxitos y de nuevo los duros golpes en su vida personal. La muerte de sus allegados, la muerte de sus amores, acabarían por robarle la poquita vida que le quedaba. Este himno al amor se le dedicó a su Marcel en 1950. Dijo que lo había amado como jamás había amado a cualquier otra persona. Le esperaba con ansia en Nueva York, donde ella estaba actuando, y el avión en el que viajaba se estrellaba. La depresión se apoderó de su poquita salud. No. Y sin apenas salir de la cama, escuchó años después este tema. Dos jóvenes atrevidos llamaron a su puerta. Habían escrito una canción para ella. Dijo que escucharía solo una vez. Pero al sonar, pidió que se la repitieran. Y aquella que había abandonado ya los escenarios, decidía volver a cantar porque efectivamente no se arrepentía de nada. Hoy, Edith Piaf habría cumplido 108 años. Estés donde estés, muchísimas felicidades. No, yo no regreto rien.
Y la palabra de este día, Clara, es...
La palabra del día viene hoy con servicio público, ¿eh? Es carta. ¿Ah? Si no habéis escrito la vuestra, los Reyes Magos ya estáis tardando, que correos en estas fechas, ya sabéis que está muy saturado. La definición, papel escrito y ordinariamente cerrado, que una... No es que esté cerrado de forma ordinaria, sino que por lo general me he cerrado.
Va cerrado, sí.
Que una persona envía a otra para comunicarse con ella, esa es la primera acepción, pero hay más, como por ejemplo Carta Magna, la Constitución, también un restaurante o un establecimiento con su lista de platos y bebidas que se pueden elegir, o como sinónimo de mapa, o también de naipes, las cartas de jugar. La etimología de esta palabra en español nos remite a una palabra culta en griego, que es charta, papiro, papel. Otras lenguas se quedaron con la palabra latina, literae, que han adoptado el italiano, lettera, o el inglés, letter, aunque también del latín es epístola, que en español deriva de epístola, que ya se usa más bien poquito. Bueno, hasta mediados del siglo XIX las cartas llegaban por mensajero, pero a partir del 1840, con la invención del sello postal, pues ya, del que ya hablamos en su día, las cartas tomaron el aspecto actual. Y como igual hace mucho que no escribís una carta y como los Reyes Magos no atienden WhatsApp, os recuerdo las partes de la carta. Encabezado, aquí es donde ponéis lo de Madrid a 19 de diciembre de 2023. Luego el saludo, aquí se pone eso de queridos Reyes Magos,
sí,
dos puntos.
Muy bien.
O según la confianza que tengáis con ellos, pues el encabezamiento que
yo creo que hay que conservar las formas,
queridos
Reyes Magos. Yo creo
vale,
que
pues nos
bien.
Quedamos con esto, con la fórmula original, los dos puntos, atención, que después de los dos puntos y aparte,
¿sí?
Siempre se empieza con mayúscula. Esto es una excepción porque normalmente después de dos puntos sigues con minúscula, pero aquí empezamos con mayúscula. Y luego va el cuerpo de la carta, que aquí es donde primero explicas lo bueno que has sido y luego pues pides y pides y pides. Todo muy clarito y en párrafos. Despedida. Aquí hay que decir un saludo, un beso, un abrazo, cordialmente, atentamente, lo que quieras. Y luego la firma.
La firma.
Pero después hay una cosa muy bonita que se ha perdido, que es
la postdata.
Que
bonito.
A mí siempre me gusta cuando escribo una carta a mano, dejarme algo olvidado así a
postdata.
Propósito.
A mí también
¿Qué
me gusta.
Pasa? Que eso se ha perdido por completo porque el correo electrónico puedes corregir, no hay nada que se te quede en el tintero. Pero
qué
cuando
lástima.
Se hacían las cartas a mano y te costaba tanto terminarlas, pues oye, decías, no la voy a repetir. Pongo aquí postdata, que en inglés es PS, que es postscriptum, y nosotros nos hemos quedado con postdata, que también es latín igualmente, pero con esa otra fórmula. Así que ya lo tenéis ahí, la memoria refrescada para escribir vuestra carta a los Reyes Magos, que seguro que no escribís desde hace por lo menos un año una carta a mano.
Pues fijo.
Menos Belén.
Menos Belén. Y da la palabra del día, la frase del día con Inés Cerrato.
Buenos días, Eli. La frase de hoy es: todos los finales son también comienzos, simplemente no lo sabemos en el momento. Es del escritor, locutor de radio y presentador de televisión Mitch Albom, y la he escogido porque cuando algo se acaba tendemos a entristecernos. Pero como se suele decir, la vida es un ciclo, todo va cambiando y cuando se acaba algo siempre empieza algo mejor. Así que debemos dejar espacio para aquellas cosas nuevas que llegan a nuestra vida y dejar atrás aquellas que ya no volverán.
Es más o menos lo que hace nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Deja atrás lugares y va a otros nuevos. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Seguimos dentro de esta semana del talento joven en Onda Madrid y hoy hablamos de los jóvenes que desean cruzar fronteras y crecer profesionalmente en otros países. La red EURES es una red de cooperación de la Comisión Europea para facilitar la movilidad laboral entre una treintena de países, y desde la Comunidad de Madrid se facilita ese tránsito, también la información sobre todas las ofertas de empleo EURES, sobre las condiciones de vida y de trabajo en los países de destino y, en definitiva, poniéndolo todo más fácil a esas personas que quieren dar este paso. Enseguida vamos a estar con sus responsables para conocer todos los detalles sobre este programa.
Ratito de oyentes, Sergio Martín Romo.
Hoy, esas cosas que haces o has hecho que consideras que son o han sido una pérdida de tiempo. ¿Consideras que es una pérdida de tiempo leer un libro si ya han hecho una película o una serie? ¿Crees que es una pérdida de tiempo y además un gasto el aclarar los platos antes de meterlos en el lavavajillas?
Sí.
¿Crees que fue una pérdida de tiempo apuntarte a ese taller de mimo para animar las fiestas porque todo el mundo prefiere que saques el karaoke? 628-091-117, WhatsApp, Telegram, mensaje escrito o nota de voz.
Vamos a ver, Honorato.
Dígame.
¿Esto qué es?
Buenos días.
Muy buenos días.
Pues a ver.
Si no digo la canción, que me dice de baño enseguida. Bruce Springsteen.
Claro,
¿esto?
Bruce.
No.
Lo que importa.
¿Qué es esto que has puesto
ahí en
el reto? ¿Esto qué va a ser, Santa Claus?
No es Santa Claus. Vamos a ver.
¿Esto para cuándo?
Una cosita. De comprensión lectora, ¿cómo andáis?
Bien.
Porque, a ver, pone claramente un señor disfrazado de Papá Noel.
Pero vamos a ver, no esto es ni Papá Noel. Es Papá no, ni, ni, esto no es un disfraz de Papá Noel.
Sí,
esto
es un disfraz porque no. Se nota mucho. No, por eso es un disfraz.
Jesús Gil con un gorro de cocinero cutre. O sea, mira, esto es horroroso.
Te voy a contar mi secreto.
¿Pero cómo va
a ser? Y me vas a entender enseguida.
Sí.
No podemos utilizar imágenes de las cuales no tenemos derechos.
Ya.
Entonces, nosotros tenemos un programa de inteligencia artificial y yo le he puesto...
Llámale inteligencia, llámale lo que sea.
Señor disfrazado de Papá Noel. Sí. Y entonces me ha dado como resultado, pues uno de estos dos.
Pues manda a la inteligencia artificial a hacer un cursillo o algo.
Bueno, bueno.
Esto ya, menos señor disfrazado.
Ya verás cuando pongas...
una defesión.
Ya verás cuando pongas...
Es horrible.
Eli del Valle hablando por la radio. Verás qué cosas puedes...
Por lo que quieras.
Que puede salir.
Este bueno, Jesús Gil.
A lo que vamos. Lo importante no es eso, ¿eh?
Ah, ¿no?
No. Lo importante es el reto.
Ah, bueno.
Y llevabas ya tiempo pidiendo reto visual.
Sí, sí.
Este es visual.
Ah, bueno.
Sí, porque es mirar una foto, mirar la otra y decidir cuántas diferencias hay entre ambas fotos.
Ah, bueno. ¿Hay alguna? Quiero decir...
Como mínimo una.
Ah, ¿y como máximo?
Tres.
Bueno, o sea que las posibilidades deduzco...
Una, dos o tres.
Simplemente, no hay que decir ni cuáles son.
No, no,
ni nada,
hombre, a ver.
El número de diferencias.
Cada uno puede pensar dónde están las diferencias. O, como mínimo hay una, como máximo hay tres.
Muy bien.
Y hay que pronunciarse antes de la una menos cinco y decirnos cuántas diferencias hay entre ambas fotos.
Muy bien, pues entramos en nuestra cuenta de X Twitter, arroba buenos días OM, observamos este adefesio que ha hecho Carlos Orlando.
No, lo ha hecho la inteligencia artificial.
Venga,
que
venga
sí.
Algo le habrás dicho tú a la inteligencia para
pues
que haga esa porquería.
Pues que me ponga un Papá Noel
horrible,
disfrazado.
Horroroso, feo, mal hecho. Bueno, lo tiene todo. Aunque solo sea para verlo. Entráis en arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter, observáis y decidís, busquéis diferencias.
Eso es.
Hay por lo menos una, como máximo hay tres.
Una, dos o tres.
Pues
ya
tenemos
está.
Que votar el número de diferencias que hay. Simplemente de aquí a un rato vienes y me cuentas.
Muy bien.
Y a la una menos cinco.
Y
resolvemos.
Menos mal que este señor no existe, si no te demandaría por llamarle feo, adefesio y todo lo que le has llamado.
Que te digo que parece no. Jesús Gil.
Bueno,
venga,
que,
ya,
a ver, que parezcanse.
Venga, que lo es.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la Onda Liguero con dos partidazos desde las 6:30 y hasta la medianoche. El Rayo Vallecano despide el año recibiendo al Valencia y después derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Getafe.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Yo quiero ser
sí,
como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Y si no se llega a un acuerdo antes, a partir del próximo 29 de diciembre y coincidiendo con las fechas críticas de fin de año y de Reyes, comenzará la huelga del personal de Tierra de Iberia. Son unos paros que afectarán directamente a los viajes de millones de personas que aprovechan estas fechas tan señaladas para pasarlas en diferentes destinos en compañía de familiares o de amigos. Bueno, ¿qué ocurre con la gente que ya tiene billetes si esa huelga finalmente se lleva a cabo? Bueno, tenemos con nosotros ya a Enrique García, que es portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, interesada, porque yo creo que hay mucha gente que está igual de interesada que yo en saber qué es lo que va a ocurrir con esta huelga y qué es lo que podemos hacer en el caso de que finalmente se lleve a cabo. Por ejemplo, Enrique, ¿cómo puedo reclamar si cancelan mi vuelo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasos debo dar?
Bueno, pues lo primero que hay que esperar es que finalmente la huelga no se lleve a cabo, ¿no? Pero, y además, coincidir que se hacen unas fechas muy concretas, ¿no?, de la Navidad, donde perjudica a mucha gente. A ver, hay que decir que hay derecho a la huelga, pero la compañía tiene una serie de obligaciones. La primera es que tiene que informar previamente de las cancelaciones que se produzcan. Y esto es clave a la hora de reclamar.
¿Cuánto tiempo, Enrique, con cuánto tiempo nos tiene que avisar la compañía?
Pues mira, 2 semanas, para no tener que pagar compensaciones. Y luego hay unos plazos de 1 semana si nos proporciona un transporte alternativo en unos tiempos prudenciales de 2 horas o siempre a conveniencia del consumidor. Es decir, que tiene entre 2 y 1 semana para informarte si cancela. Si no te ha informado, sí, que es lo que lamentablemente sucede en la mayoría de las ocasiones, ya tienes derecho a reclamar. ¿A reclamar qué? Un transporte alternativo, es decir, que te lleve en vuelo a donde tú quieres, y además una compensación que va de los 250 a los 600 euros en función de la distancia del vuelo, ¿vale? Por lo tanto, los consumidores tienen que saber que si se ven afectados por estas cancelaciones y no le han informado con 2 o 1 semana de antelación, tienen derecho a recibir el vuelo y, si quieren, el reembolso del billete y, además, una compensación efectiva. Es adicional, es además. ¿Qué hay que hacer? Reclamar por escrito. ¿Y reclamar por escrito dónde? En el mostrador de la aerolínea o en la página web de la aerolínea. Y ocurre, ¿sabes qué pasa, Eli? Pues que a nosotros nos gustaría decir pues que las compañías cumplen con sus obligaciones, pero es que lamentablemente no es así. Entonces, los consumidores, en la mayoría de las veces, se ven abocados a reclamar ante una segunda instancia. ¿Ante quién? Pues ante la Agencia de Seguridad Aérea, la AESA, que es el organismo español encargado de la aplicación del Reglamento Europeo de Derechos de los Usuarios del Transporte Aéreo. Esta oficina, afortunadamente, desde el mes de junio ya resuelve y obliga a las compañías a pagar esas compensaciones. Esto es la reclamación administrativa. Esto es simplemente por el hecho de que te devuelvan el precio del billete, te transporten si tú lo quieres, o sea, el reembolso y la compensación, que es obligatoria. Pero es que, Eli, cuando se canceló un vuelo, y más en esta fecha, se producen otro tipo de daño, otro tipo de perjuicio.
Claro.
¿Y cuál es el problema? Pues que esos daños, que muchas veces son morales, se pueden reclamar, pero aquí ya no se hace una reclamación administrativa ante la compañía primero y a la AESA después, sino que habría que acudir directamente a juicio acreditando el perjuicio sufrido. Pongamos un ejemplo. Tú tienes un viaje a un hotel con un magnífico cotillón en Nochevieja, el día 31, y te ves afectado por la huelga y pierdes el importe del hotel y de la cena. ¿Qué haces? Tendrás que acudir a juicio y exigirle a Iberia que te compense por ese daño que ha recibido, pero eso sí, judicialmente.
Pues es una cosa complicadísima, ¿eh? Cuidado, porque esto no es tan sencillo.
No,
me imagino que eso mismo ocurrirá si, por ejemplo, tenemos previsto un vuelo con escala y a cuenta de esta huelga perdemos el siguiente vuelo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo mismo?
Pues efectivamente, este capítulo cabe en la reclamación o indemnización por daño. Es decir, básicamente hay dos tipos de cuestiones que podemos reclamar. El reembolso del billete y la compensación, que es esa en la parte administrativa, y cualquier daño generado por la cancelación lo tienes que reclamar en la vía judicial. Y eso incluye pues el billete con otra compañía. Ojo, si es de la misma compañía o es Iberia, en este caso, quien te ha vendido el billete, aunque sea en otra compañía, como continuación del vuelo, eso va en la primera parte, va en el reembolso, ¿eh? En ese caso no. Pero cuando es un billete distinto, totalmente diferenciado, por ejemplo, de una escala, ¿no? Pues ahí ya sí lo tendrías que reclamar desde el punto de vista de los daños y por la vía judicial.
Decías hace un momento, Enrique, que la compañía nos tiene que ofrecer un servicio alternativo, que imagino que tiene que ser también con vuelo, o puede ser en tren.
Bueno, aquí en este caso es algo más complejo, ¿no? Podría ser en tren, ¿eh? Lo que dice el reglamento, que el transporte alternativo te tiene que permitir no salir con más de 2 horas de antelación y llegar a tu destino final con no más de 4 horas. Esto podría caber, no es habitual, ¿eh? Pero podría caber, por ejemplo, con el AVE a Barcelona o a Valencia, algo podría caber, ¿no? Pero lo normal es que siempre sea ese transporte alternativo en avión, en base a otra compañía, que es la recolocación de vuelo, que esto es gratuito, ¿eh? Ese transporte alternativo no tiene que suponer un coste adicional, esto es importante. Y con ese requisito de que te tienen que transportar con no más de 2 horas de antelación y llegar al destino con 4 horas de retraso. Si eso no se cumple, es decir, si a ti te recolocan en un vuelo donde acumulas, por ejemplo, un retraso de un día, tú tienes derecho a esa compensación. Es decir, a ti te llevan, pero además te tienen que compensar. ¿Cuánto? 250 euros de 250 a 600 en función de la distancia, para expresarlo de forma rápida. En un vuelo nacional de hasta 1.500 kilómetros te tendrían que dar 250 euros. En un vuelo europeo entre 1.500 y 3.500 kilómetros, 400 euros. Y cuando ya hablamos de cruzar el charco a Oriente, pues hablamos ya de 600 euros.
Que no es mucho, teniendo en cuenta el precio de los billetes.
Bueno, pues mira, esta compensación lleva desde el año 2001, o sea que la inflación no afecta a las compensaciones que tienen que pagar las compañías por algo tan habitual como son las cancelaciones y sobre todo los retrasos. Y además, yo es que quiero denunciarlo públicamente. Nosotros hacemos un llamamiento a Iberia a que de una vez pague las compensaciones, porque ¿saben lo que hacen? Negar sistemáticamente esas compensaciones, a pesar de que los usuarios tienen derecho. ¿Y les obligan a qué? Pues a acudir a juicio. Muchas veces el juicio no llega ni a celebrarse, porque en cuanto se presenta la demanda, Iberia y todas las compañías generales sobre Iberia pagan. ¿Qué ocurre? Pues que hasta junio del año pasado, la Agencia Española de Seguridad Aérea te daba la razón, pero luego la compañía no te pagaba.
Ahora ya no.
Ahora, cuando la agencia europea te da la razón, pues que es tan sencillo como aplicar el reglamento, pues ya la compañía está obligada a pagar. Esperemos que esto sea así. Y además no habría ni que recurrir a la agencia de seguridad aérea. La compañía debe pagar la indemnización, lo dice el reglamento, en 7 días. Pero esto, lamentablemente, pues no lo hace ni Iberia ni ninguna, ¿eh? Y se inicia pues una especie de calvario de los consumidores a la hora de reclamar algo que les corresponde por derecho, que es que está en un reglamento europeo de aplicación inmediata y que de alguna manera lo que pretende es que las compañías cumplan con sus obligaciones y tengan una penalización si perjudican a los consumidores.
En este caso, Enrique, nos vamos a encontrar además con un obstáculo añadido, porque yo he empezado a oír un rum-rum por parte de Iberia y de todas las aerolíneas que se van a ver afectadas por esta huelga, que recordemos que es una huelga de Iberia Airport Service, es decir, la filial de la compañía Iberia, que presta servicio en tierra pues para trasladar pasajeros, para los equipajes y demás. ¿Qué están diciendo ya las compañías? Nosotros no tenemos la culpa, esto es, no somos nosotros, es el personal de tierra y por lo tanto nosotros nos lavamos las manos. Nos vamos a encontrar con esto,
Bueno, pues son excusas, está claro. Estas excusas al final las dirime el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que establece claramente que en el caso de huelga del personal propio de filiales del grupo, no es una circunstancia extraordinaria. Es lo que muchas veces utilizan de coletilla las compañías para eludir sus responsabilidades. Bueno, pues la justicia europea, de forma reiterada, ha dicho que no, que esto no es así, que Iberia tiene absoluta responsabilidad sobre la huelga en sus empresas propias y filiales. Y por tanto tiene que hacerse cargo de estas compensaciones. Oye, que también tiene la posibilidad de no pagar. Si avisa con 14 días de antelación, pues ya está, no tiene obligación. Es decir, pues la huelga del día 30 la podía haber anunciado ya, cancelamos este vuelo. Y el consumidor recibe su dinero y pues se busca la vida. Ahora, ¿qué hacen? Pues esperan hasta el último momento, hasta que llegas al aeropuerto, hasta que te causa un perjuicio enorme, hasta que pierdes el hotel, lo que has contratado, tus vacaciones. Y eso es lo que establece la compensación. Ese perjuicio por no hacer las cosas como deben las compañías, que es informar claramente a los usuarios y respetar sus derechos. Mira, yo animo a las personas que lamentablemente se puedan ver afectadas en esta huelga a que reclamen, porque existen esas compensaciones. Reconozco que no es un camino fácil, por supuesto, pero en realidad si no reclamamos, ¿qué ocurre? Pues que las compañías hacen siempre lo que les da la gana y no podemos permitir.
Bueno, pues hay que recordar que esta huelga, en el caso de que finalmente se lleve a cabo, cuidado, que está planeada o planificada para los días 29, 30 y 31 de diciembre, 1, 4, 5, 6 y 7 de enero, va a afectar no solamente a los vuelos de Iberia, sino también a British Airways, a Level, a Vueling, a Aer Lingus y a Air Nostrum, que son compañías que trabajan con esta misma filial de Iberia. En fin, Enrique, según nos vayamos acercando a la fecha, volveremos a hablar de este asunto, si te parece.
Por supuesto, encantado, como siempre, de estar un ratito con vosotros. Un saludo.
Un beso enorme, Enrique García, portavoz de OCU. Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti?
5.490. A veces
los sueños se hacen realidad y Eli del Valle te lo cuenta en un programa especial. Este viernes 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, el sorteo en directo. Síguenos también a través de la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra.
Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Bueno, son muchos los jóvenes que quieren cruzar fronteras y crecer profesionalmente en otros países. La red EURES es una red de cooperación de la Comisión Europea para facilitar la movilidad laboral entre una treintena de países. Desde la Comunidad de Madrid se facilita información sobre las ofertas de empleo EURES, sobre las condiciones de vida y trabajo en los países de destino y, en definitiva, bueno, poniéndoselo todo más fácil a esas personas, esos chicos y chicas que quieren dar el paso. Gloria Talavera nos va a contar más sobre este programa. Gloria.
Sí, Eli, estamos en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, del barrio de la Concepción, para hablar de esta red EURES, que está a punto de cumplir 30 años, y ya nos espera Cristina Navarro, que es la directora de estas oficinas en la Comunidad de Madrid. 30 años ofreciendo un servicio para aquellas personas, ¿no?, que quieren desarrollar su vida laboral en países europeos. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ese es el objetivo?
Sí, el objetivo de la red EURES es facilitar a aquellas personas o empresas que quieran ejercer la libertad de circulación en el espacio económico europeo.
¿Y cómo funciona para aquellos que todavía la desconocen?
Bueno, es un poco complicado de resumir cómo funciona la red EURES. Lo fundamental que te diría es que tenemos un portal para la movilidad laboral, el portal EURES, donde todos los Estados miembros y todos los servicios de empleo que participamos en la red publicamos todas las ofertas de empleo que están en nuestro mercado laboral, y también los usuarios que lo desean pueden subir sus currículums en este portal, de manera que las empresas que busquen trabajadores pueden acceder a sus candidaturas.
Hay que facilitar, ¿no?, esa conexión entre la oferta y la demanda y ofrecer toda la información que necesitan las personas que se van a ir a esos países.
Claro, aparte del portal EURES, luego tenemos el servicio de asesoramiento. Tenemos profesionales altamente cualificados en todas las oficinas de empleo que van a facilitar a las empresas y a los trabajadores cómo manejarse en este portal, cómo acceder a las herramientas que la Comisión Europea pone a disposición de estos trabajadores para que ejerzan todos sus derechos y con los menores riesgos posibles.
Y periódicamente, además, se organizan sesiones informativas. Una de ellas está teniendo lugar esta mañana en esta oficina donde nos encontramos.
Efectivamente. Aparte del asesoramiento personalizado, a la hora de difundir toda esta información, organizamos con bastante frecuencia en todas las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid sesiones informativas para dar a conocer nuestros servicios y todas estas herramientas, que son muchas.
En esta jornada asisten algunos jóvenes, como María, que tiene 23 años. Y cuéntanos, ¿qué haces aquí? ¿Qué tipo de información necesitas? ¿Cuáles son tus objetivos en esa vida profesional?
Vale, pues bueno, yo en enero del año que viene voy a ir a trabajar a Irlanda, a Dublín, como profesora. Y bueno, pues a través de una compañera que ya está trabajando allí en Dublín, me informó sobre el proyecto EURES y todas las ayudas que nos dan a los jóvenes o a las personas que queremos ir a trabajar fuera. Y bueno, pues he venido hoy para informarme y para empezar con ello.
Tú ya tienes trabajo, pero te surgían algunas dudas.
Claro, yo quería sobre todo informarme acerca de las ayudas que dan hacia la movilidad.
¿Y esas ayudas en qué consisten?
Bueno, pues estas ayudas, que están financiadas por el Fondo Social Europeo, se gestionan en programas coordinados desde Suecia y desde Alemania, de los que España es socio. Por eso, a través de nuestras oficinas de empleo, iniciamos los trámites de solicitud con todos estos usuarios, a los que previamente les hemos asesorado no solo sobre las ayudas, que ahora te digo cuáles son, que sé que lo queréis saber todas, no solo sobre las ayudas, sino también para que ella ejerza una movilidad con el mayor conocimiento posible para evitar pues situaciones complicadas a posteriori, sobre el tema de sus cotizaciones, qué va a pasar con sus cotizaciones que realice en Irlanda para luego acceder a todos sus derechos de, por ejemplo, de seguridad social, etcétera. Luego también revisamos el contrato de trabajo. Si es necesario, los asesores EURES de Irlanda, que es el país al que se va ella, nos pueden contrastar que ese contrato de trabajo es totalmente legal, ¿vale? Bueno, una vez que confirmamos una serie de cosas, ya con ella pues iniciaríamos el proceso de solicitud de las ayudas. Las ayudas consisten, hay ayudas para realizar cursos de idiomas preparatorios para integrarse en el puesto de trabajo. Hay ayudas también si tiene que hacer algún desplazamiento para hacer alguna entrevista de manera presencial, pues hay ayudas para sufragar esos gastos. La que más se suele solicitar es la ayuda por traslado. Una vez que ya la han seleccionado y ella se va a mudar, se va a incorporar a trabajar en otro país, la ayuda por traslado. Y luego también hay ayudas para aquellos profesionales cuya profesión esté regulada en el país en el que se va a ir a trabajar y precise de un reconocimiento profesional. Pues tiene que hacer traducciones juradas, tiene que hacer unas tasas administrativas quizá en el país de destino, pues hay ayudas también para ello. Y luego en algunos casos, pues personas que vivan en regiones ultraperiféricas, por ejemplo, también hay ayudas suplementarias para los costes de viaje. Y también hay ayudas para los familiares que se desplacen con estos trabajadores.
Pues información, me imagino, muy interesante que a lo mejor desconocía María. ¿Por qué quieres ir a trabajar a Irlanda? ¿Y qué es lo que más te ha costado encontrar? ¿Trabajo? ¿Alojamiento? No sé cómo llevas el idioma.
Bueno, pues yo sobre todo quería ir a Irlanda para vivir la experiencia de ser profesora allí, además de mejorar mi nivel de inglés y ya. Pues en un futuro a lo mejor volver a España con otra perspectiva y con esa experiencia detrás. Y bueno, al final lo más difícil en mi caso de Irlanda ya no es encontrar el trabajo, que sí que es verdad que en cuanto a educadoras hay bastante oferta. Lo más difícil es encontrar el alojamiento. Hay mucha demanda y muy poca oferta.
Y esto pasa en muchos países, Cristina, me comentabais.
Esto es muy habitual, es muy habitual en los países, sobre todo que tienen más necesidades de mano de obra y que están trayéndosela de otros países, pues evidentemente todos estos trabajadores necesitan un alojamiento y está la demanda de mano de obra en determinados países que efectivamente es muy complicado encontrar alojamiento.
Y vamos a recordar a los oyentes que en el caso de María, bueno, pues tiene su cualificación, ¿no? Ha estudiado, va allí a desarrollar pues esa profesión, pero también se necesitan trabajadores sin alta cualificación.
Sí, el mercado laboral europeo es muy dinámico y cada país tiene unas necesidades específicas. Hay algunos profesionales que es común, incluso en España también necesitamos ese tipo de profesionales, pero a nivel de menos cualificados, digamos, que no requieran, digamos, estudios universitarios quizá, también hay bastante demanda. En el sector de la construcción, en el sector de la logística, conductores de camiones, de autobuses, temporeros, pues eso siempre ha existido. En fin, hay una gran variedad de profesiones que necesitan mano de obra en otros países.
Piscifactorías, me comentabais.
En Noruega sí tenemos habitualmente también ofertas para piscifactorías que, bueno, hay determinadas ofertas que no requieren ningún tipo de cualificación. La empresa se encarga de formar en el puesto de trabajo al trabajador, lo que sí es necesario tener una mínima competencia lingüística.
Conductores para Noruega. Esto es interesante porque ¿qué va a pasar aquí en febrero?
Pues en febrero viene, a ver si lo digo bien, Stavanger, no sé si lo he pronunciado bien, una empresa de autobuses noruega que todos los años viene a Madrid a reclutar trabajadores de toda España, que se hacen los procesos de selección aquí, para ir allí a trabajar. Muchos de ellos continúan a largo plazo, pero bueno, todos los años siguen viniendo a por conductores.
¿Y qué pasa si saben conducir pero no conocen el idioma noruego?
Esa es la situación más habitual, no encontrar gente que hable noruego aquí en Madrid o en España. Entonces está programado todo el proyecto para formarles antes de irse a Noruega, aquí en España, para formarse, hacer un curso intensivo de noruego y luego una vez allí que se incorporan también continúan con la formación lingüística.
Y luego los consejeros de esta red EURES visitan precisamente a esos trabajadores para hacer un seguimiento.
Sí, en este caso de esta empresa y en algún otro también se hacen seguimientos posteriores pues para para conocer el nivel de integración de estos trabajadores, las dificultades que han podido encontrar y mejorar cada año pues los procesos de reclutamiento y encontrar los candidatos más adecuados para este tipo de empresa.
María, aprovechando que tenemos aquí a la directora de la red EURES en la Comunidad de Madrid, a Cristina Navarro, no sé si tienes alguna duda más que te falte por resolver.
Bueno, la verdad es que tanto por las consejeras como desde la propia oficina se nos informa de todo, se nos dan muchísimas herramientas e incluso enlaces de las propias páginas donde te puedes informar.
No, todo aclarado.
Exacto, sí.
Todo aclarado, se hace bien en el trabajo en estas oficinas.
A ver, ella ahora mismo tiene un exceso de información. Lo que es importante que sepas es que tiene su consejero de referencia y su enlace de EURES de la Oficina de Empleo de referencia para canalizar toda esa información. Si en algún momento tiene alguna duda o alguna dificultad o no sabe a dónde dirigirse, siempre puede contactar con nosotros.
Muy interesante, Eli, la información que se está ofreciendo hoy en esta oficina de empleo del barrio de la Concepción sobre esta red EURES. Y gracias a nuestras dos invitadas, tanto a Cristina Navarro, que es la directora de las oficinas EURES en la Comunidad de Madrid, como a María, esta joven que asiste hoy a una sesión informativa y que en el mes de enero, bueno, pues dejará España para emprender esa aventura laboral en Irlanda.
Pues que tenga mucha suerte, como todos los que opten por ese camino.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid. I wish we were kissing under
mistletoe. The stars in the sky just can't match your glow. Buenos días, Madrid. Te desea feliz Navidad.
Bueno, pues un año más las pastelerías madrileñas han puesto todo su empeño por hacerse con el título del mejor roscón artesano de Madrid. Es su sexta edición la que se acaba de celebrar y quien ha conseguido este título por ser el roscón más esponjoso, el más jugoso, el que mejor sabe, el mejor elaborado de todos, lo ha hecho Umico Bakery. ¿Cómo es este roscón? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Alejandro García, que es el pastelero de Umico Bakery. Alejandro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué hace un obrador que pertenece a un restaurante japonés ganando el premio al mejor roscón de Madrid? Es alucinante, ¿no, verdad?
Sí, es algo, la verdad, que pionero y novedoso. Al final, pues debido a que Juan y Pablo Alcaide, que son los dueños de Umico, decidieron montar una pastelería, y nos asociamos los tres, que yo soy pastelero,
sí.
Y pues mira, hemos montado una pastelería un poco fusión japonesa mediterránea y nos hemos presentado al roscón y le hemos ganado. Hemos tenido un toque innovador y hemos conseguido alzarnos con el premio.
Bueno, ¿dónde está el toque innovador?
Pues al final intentamos hacer una masa súper esponjosa, que es como lo que más nos importaba a nosotros, y el toque innovador que le hemos metido nosotros es el yuzu. Al final, al ser un producto muy de aquí nuestro y nosotros hacer una cultura mediterránea japonesa, hemos querido darle el toque de yuzu para que tuviera ese toque especial, ese toque diferente, que es muy aromático el yuzu.
El yuzu es parecía un limón, entre un limón y una lima.
Como un limón japonés, es el cítrico japonés por excelencia. Aquí tenemos la naranja y los limones y hemos combinado naranja con yuzu para dar las dos culturas a conocer.
Bueno, el resto, los ingredientes son los del roscón tradicional, ¿no?
Sí, sí, al final agua, huevo, arroz, harina, huevo, mantequilla. La mantequilla, por ejemplo, algo que hacemos nosotros diferente, o que no se va mucho a hacer en más sitios, es la especiamos el día de antes.
Sí.
La dejamos 24 horas infusionando con los aromas, el azúcar, y al final también conseguimos que potencie mucho más los sabores de la mezcla.
Bueno, ¿lo vais a vender tal cual o con relleno?
Mira, tenemos tres sabores, el clásico, el sin nada, el que fue el ganador, de nata, y luego uno de ruba vieja, que es una que va con caramelo, es una cremita de caramelo con ruba vieja.
Pero por favor, eso me suena divinamente, Alejandro.
Ese suena muy rico, encima está muy bueno.
Perdona, supongo que habrá sido una sorpresa y una alegría haber conseguido este título del mejor roscón artesano de Madrid, teniendo en cuenta además que lleváis poquito tiempo, ¿no, Alejandro?
Sí, llevamos el día 22 hicimos un año, el 22 de noviembre. Ya no, nada, para nosotros fue una sorpresa. Obviamente nos presentamos porque creemos que lo hacemos bien, tenemos la ilusión y creemos que es algo muy importante para la Comunidad de Madrid este concurso, y nos presentamos y para nosotros ha sido una sorpresa. Somos un obrador de cinco personas contando con la gente de tienda y estamos ya mega ilusionados todos y emocionados.
Bueno, y supongo que estaréis hasta arriba de pedidos.
Sí. Hoy y mañana hemos decidido cerrar para que para Navidades nadie se quede sin un roscón.
Pero bueno,
poder producir bien y que la gente pueda consumir su roscón de Navidades, que es lo más importante.
Bueno, ¿de varios tamaños o tenéis
el...? Solo de 500 gramos, de medio kilo.
Bueno, eso debe estar absolutamente... ¿Lleva su frutilla escarchada o no?
No, yo no me gusta la frutilla escarchada. Lo que lleva es una glasa de azúcar, sí, con agua de azahar y un poquitín más de yuzu. Que al final seguimos dando ese toque dulce y cítrico que te da la fruta, pero con otro tipo de producto.
Oye, ¿de dónde sacáis el yuzu, por cierto? Porque no es fácil encontrarlo por ahí.
Pues nos lo trae una empresa que se llama Cominpor, que es asiática, y nos lo traen de Japón.
Bueno, o sea...
Es muy complicado, compramos grandes cantidades, claro, y...
Oye, ¿dónde estáis, por cierto? Porque habrá gente que nos esté escuchando, claro, que diga, hombre, me quiero acercar yo a un Mico, sí, Bakery.
Pues estamos en la calle Madrazos, número 18, justo detrás del Congreso de los Diputados, al lado del Teatro de la Zarzuela. Bueno, estamos muy en el centro.
Y ahí estáis trabajando, me has dicho, 5 personas solamente.
Sí, somos 3 en el obrador y 2 en tienda. Bueno. Claro, si llevamos un anito abierto, somos un equipito muy pequeño.
¿Cómo cuántos roscones tenéis previsto hacer para estas Navidades?
Bueno, nosotros vamos a hacer sin todos los días. Vamos a estar aquí currando todo el rato hasta que nos quedemos sin ello.
Hasta que
muramos aquí. No tenemos un número pensado, pero... Hay que disfrutar del premio, creo que es una forma para nosotros,
hombre,
de un mérito súper importante, y vamos a luchar para que todo el mundo que sea posible consuma nuestro roscón.
Claro que sí. ¿Tiene regalito dentro? ¿Tiene...?
Sí, tiene el regalito y el agua.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Hay que ser tradicionales también. Hay que ser, hombre, creativos y tradicionales. Hay que mezclar las dos culturas siempre.
Bueno, ahora lo que tenéis que hacer es abrir un obrador español en Japón y llevar,
claro,
el roscón para allá.
Y llevar el roscón para ahí, ya lo cambiamos todo.
Yo creo que sí.
Alejandro. Hombre, le gustaría, sí, ¿eh? En Japón y en Asia le gusta mucho todo el tipo de masa. Uh-huh. Son personas muy, muy obsesionadas y son personas que hacen muy bien las masas. En Japón y en Asia se llevan el tema de masa, de brioche, hojaldre, se lleva a otro nivel porque son muy estrictos.
Por cierto, ¿en qué consiste el premio? ¿Es simplemente un título o hay...?
Es un título, es un título, al final... Te dan un premio económico, que no llega a ser económico, es un premio que es de mantequillas y quesos, debido a que patrocina el concurso Mantequilla Arias, pero es un premio que se dona a una asociación de un banco de alimentos, una asociación para que en estas fechas también podamos ayudar y contribuir también de esta manera.
Bueno,
el premio se dona directamente, es lo,
sí,
que,
muy
lo
bien,
que vamos a hacer.
Fenomenal. Alejandro, ¿has estado en Japón, por cierto?
Sí.
Ah, bueno.
Todo viene de ahí.
Bueno, pues tienes que volver con el roscón bajo el... Bueno,
claro. Ahora hay que volver de que...
Con el roscón bajo el brazo.
Con toque asiático y japonés ha ganado en Madrid.
Pues la verdad es que es una auténtica curiosidad. Queríamos felicitaros en directo.
Muchísimas gracias.
Alejandro García, pastelero de Umiko Bakery. Oye, un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que trabajáis y que vais a trabajar muchísimo estas
Navidades. Pues muchísimas gracias a vosotros por hacernos esta entrevista y darnos también un poquitín de visibilidad.
Claro que
sí. Que nos viene genial.
Umiko
muchísimas
Bakery.
Gracias.
Esperadme por allí que yo voy a por mi roscón. Gracias.
Aquí estarás. Tú pregunta por mí y yo te saco o no.
Perfecto, Alejandro García. Un beso enorme.
Un
enhorabuena.
Beso, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues nos vamos acercando ya así a las 11 en punto de la mañana, de una mañana muy fresquita. Cuidado que hoy hace día engañoso, ¿eh? De estos que digo yo, que miras por la ventana y dices, ¡uy, qué bien, pilla el solecillo! Y luego sales y te pelas de frío, hace mucho frío, hay que abrigarse, aprovecho. Somos emisora de servicio público, hay que avisar de estas cosas. Bueno, llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos porque los de las 10 del Buenos Días Madrid tenemos todavía por delante 2 horas enteras de radio.